Entérese de lo que sucede en el entorno político de primera mano. Está usted en Política en Directo.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Política en Directo, con la actualización de los temas que son de su interés y su impacto en nuestro entorno. Este lunes la conducción técnica del programa corre a cargo de Gerardo Huerta, quien saludo en la cabina de operaciones. Gerardo, qué gusto verte, y de mi lado a unos metros, sonriendo como todos los días, la mujer de la sonrisa, Bere Flores. Ella tiene líneas telefónicas convencionales, las que cada tarde a usted que me escucha le menciono para que las anote, que mejor si las memoriza y las utilice. 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Si prefiere la comunicación vía WhatsApp o Telegram, el teléfono es el 33-11-55-19-62. La petición, póngame su nombre. Por favor, es importante compartir de parte de quién es ese mensaje, crítica, petición, sugerencia, interrogación. Es 33-11-55-19-62. Saludo a todos los que escuchan este programa desde donde quiera que lo hagan, con el agradecimiento y la invitación a que se permanezcan, se mantengan aquí el día de hoy. Como todos los lunes, vamos a comenzar con nuestra invitada de lujo, con la presidenta de la 10ª Sala de Justicia para Adolescentes y Penal del Supremo Tribunal de Justicia. Es la abogada Mayra Angélica Sánchez Grajeda. Muy buenas tardes, Mayra, bienvenida.
Muy buenas tardes, Esperanza. Saludo con mucho gusto a todo tu auditorio. Y pues el día de hoy quiero invitarlos a conocer y reflexionar sobre un tema que suele parecer reservado para los abogados y para los tribunales. Que por cierto, les envío un cordial saludo a todos mis compañeros. El día de ayer fue el Día del Abogado. Y pues en realidad este tema no es solamente de abogados, nos involucra a todos los mexicanos. Esto es la obligación de acatar las determinaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Me gustaría, pues, comenzar con una pregunta. Pues, saber si una autoridad puede decidir o no cumplir con alguna resolución de la Suprema Corte. La respuesta, pues, es definitivamente no. Y no porque se trate una cuestión nada más de jerarquías, sino porque estamos hablando del orden constitucional del país. La Suprema Corte de la Nación es el máximo tribunal constitucional de México y su trabajo es revisar si una ley, un acto o alguna decisión de autoridad es o no constitucional, si respeta lo que dicen nuestros derechos. En los últimos años hemos escuchado con frecuencia declaraciones de servidores públicos que anuncian que una resolución no les parece, no la comparten o incluso que no la van a acatar, ¿no? Y aquí conviene hacer una distinción que es fundamental en cualquier democracia constitucional. En México, todas las personas tenemos derecho a expresar nuestras opiniones. Las autoridades también pueden discrepar jurídicamente con una resolución mientras ésta se encuentra en discusión o mientras tienen los medios legales para impugnarla. Sin embargo, una vez que la Suprema Corte de Justicia emite una resolución definitiva dentro de sus atribuciones constitucionales, el debate político termina y comienza la obligación jurídica de cumplir. La Constitución Política de los Estados Unidos es la norma suprema que organiza el Estado y distribuye a cada quien sus competencias, ¿no?, entre los poderes públicos, los legislativos, el ejecutivo y judicial, y establece que todas las autoridades están subordinadas a la Constitución, precisamente, que es la que establece esta división de los poderes y garantiza que la Constitución sea la supremacía, ¿no? Y la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo que hace es actuar como este tribunal constitucional que hace cumplir la Constitución. Y para cumplir esa función existen dos vías principalmente. Se llama, una es la acción de inconstitucionalidad, que es mediante la cual determinados órganos legitimados pueden solicitar a la Corte que revise una ley aprobada por un Congreso, la cual se considera que contraviene la Constitución, y si la Corte concluye que existe esa contradicción, la norma debe ser declarada inválida y dejar de surtir efectos jurídicos. Otra podría ser la controversia constitucional. En este caso nada más se analiza, entre muchas otras cosas, conflictos de competencias entre poderes. La finalidad es que exista un equilibrio institucional y que ninguna autoridad esté por encima de la otra o se atribuya lo que debe de hacer la autoridad. En ambos casos, en estos procedimientos tienen unas características, pero comparten el mismo objetivo, que es hacer prevalecer nuestra Constitución por encima de todo. Por eso, cuando la Suprema Corte dicta una sentencia, esa sentencia no es una sugerencia, no es una recomendación, no es un posicionamiento político, es una decisión jurisdiccional que es obligatoria. ¿Y qué pasa si hay un desacato? Bueno, primero la Corte puede requerir formalmente a la autoridad para que cumpla y le da un término perentorio, ¿no? Esto lo prevé el artículo 105, el artículo 46, perdón, de la ley reglamentaria del artículo 105 constitucional. Después, si pasa este tiempo y no se cumple, o se intenta eludir la sentencia, o si una autoridad vuelve a aplicar esa norma o acto que ya la Corte dijo que debe ser declarado inválido, puede abrirse incluso un procedimiento correspondiente en la Suprema Corte por desacato. Si el incumplimiento es injustificado, las consecuencias pueden ser muy serias, desde nuevas medidas hasta responsabilidades legales para cada una de las autoridades que estén involucradas en el proceso. En estos casos que marca la Constitución, incluso puede haber alguna separación del cargo o hasta consignación ante las autoridades competentes. Esto no significa que cualquier retraso automáticamente implique que hay un desacato y esta sanción tan extrema. La Corte analiza si la autoridad, cómo actúa, si cae en alguna omisión, si existe una imposibilidad real, una imposibilidad material, o si por el contrario existe una negativa injustificada. No se trata de exagerar consecuencias, ni politizar el tema, ni cualquier tipo de tema, Esperanza. Se trata de entender algo básico, que en el Estado de Derecho ninguna autoridad está por encima de la Constitución. Cumplir las sentencias de la Suprema Corte y de los juzgados y tribunales fortalece la división de poderes y da confianza en las instituciones, porque las personas confían en que no van a tener una sentencia que pueden pegar en la pared, sino que es una sentencia que se cumple. Y esto es uno de lo que le duele a la ciudadanía, ¿no? Que tienen una sentencia y que finalmente no logran que se ejecute. Pues para eso existen los medios legales para hacerlo valer. Y pues cumplir con las sentencias de los tribunales no representa una concesión ni un acto de buena voluntad, ni un acto político. Es un deber constitucional y es una obligación jurídica.
Una obligación jurídica, Mayra, que de repente desanima. Cuando en otros niveles, no refiriéndome a sentencias y fallos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero sí de tribunales que tú mencionas, no pasa nada. Y lo vemos todos los días, y no solo en Jalisco, es en todas las entidades. Tan solo en materia laboral, que aquí a menudo se comunican trabajadores con laudos a favor y que dicen, no me quieren reinstalar o no me quieren pagar lo que falló la autoridad laboral en mi favor. Y sin embargo, llega el presidente y dice, es que no tengo recursos. Y no le pasa nada y no pasa nada. Eso es como un ejemplo nada más de una materia. Pero así en todas las materias. Yo mi pregunta es, en el conocimiento que tú tienes y la información disponible respecto a la Suprema Corte de Justicia, ¿qué tan amplio será el margen de desacato? Es decir, el común denominador es que se esté cumpliendo con la instrucción. Sabemos que es la última palabra, la Suprema Corte.
Sí, mira, los procedimientos de cumplimiento de sentencias, tanto de amparo como los que están previstos en la Suprema Corte, como cumplimiento a las acciones de inconstitucionalidad o controversias constitucionales, son muy agresivos. O sea, realmente si le dan a la autoridad un término, tienes 3 días, si no tienes esta consecuencia. Después hacen efectiva esa consecuencia, una multa o lo que sea, y continúan con otras sanciones más serias. Y pues la finalidad, como te comentaba, creo yo que, como el ejemplo que decías de los trabajadores, o sea, si entre particulares existen estos desacatos a las sentencias, pues yo creo que esto no debería pasar con las autoridades, que son principalmente las que tienen que poner, ¿no?, el ejemplo de que estamos en un estado de derecho y que si hay determinaciones, se deben de acatar.
Se comunica Joaquín Robles para felicitarte a ti por ayer, el Día del Abogado, y preguntarte qué es lo mejor de ser abogada.
Muchas gracias. Mira, lo mejor es cuando alguna persona le resuelves un conflicto y te lo juro que quedan muy agradecidas y es muy satisfactorio hacer tu trabajo y que impacte en la vida de las personas.
Tenemos la comunicación de Armando Ramírez. Él dice que la presidenta ha pedido a INCO en pruebas contra los gobernantes que podrían estar implicados en negocios o en células del crimen, y dice que qué harán en este caso con María del Pilar, con la gobernadora, y estarían hablando y soltando información con tal de salvar algo, un tema que también preocupa y ocupa. Y gracias a don Alfredo Ramírez por comunicarse, él siempre lo hace vía Telegram. la semana pasada, Mayra Sánchez, a la hora de que concluyó tu comentario, llegaron muchas llamadas y preguntas al respecto del tema. El día de hoy se están comunicando para saludarte, pero suele ocurrir que me pregunten dónde localizarte o cuando tienen interés en conocerte o en ir a la sala, saber si hay posibilidad de entrar en contacto contigo. Hemos indicado que presides la 10ª Sala de Justicia Penal de Adolescentes y también el tema de penal en mayores, es decir, no solo la justicia para adolescentes y menores de edad, sino también para adultos, para quienes tienen que responder por una conducta que viola la ley y que amerita penas de privación de la libertad. Hay interés en saber si tú recomiendas algún tipo de instancia estatal o federal donde den asesoría jurídica gratuita.
Sí, mira, la Procuraduría Social, que tiene sus oficinas por aquí, por la Normal y también por ahí mismo en Ciudad Judicial, ellos dan atención e información gratuita a las personas que lo necesiten. Pueden acudir directamente ante ellos, es la Procuraduría Social del Estado, y pues con todo gusto yo estoy en mis oficinas regularmente y también me pueden encontrar en mis redes sociales como Mayra Sánchez Grajeda.
Además, la Universidad de Guadalajara tiene unos despachos donde dan asesoría jurídica sin costo.
Así es, incluso tienen una oficina también en Ciudad Judicial Estatal.
Mayra, una persona que se comunicó, que dice que es abogado, me pide no revelar su nombre, te pregunta que en lo personal, ¿cómo has lidiado con la mala fama que tienen los abogados, con que la gente y los clientes siempre dan por hecho que te piden supuestamente para las copias, para el MP, para el juez, y que la realidad es que es la costumbre de hablar de corrupción? ¿Qué opinas de este tema? Y bueno, es una persona que se comunica muy a menudo con nosotros y prefiere guardar el anonimato precisamente porque se trata de un abogado que, por cierto, felicito a todos los abogados y en especial también a nuestro colaborador del día miércoles, que es el abogado Miguel Ángel Arévalo.
Bueno, mira, específicamente de este tema me gusta dar foros, sobre todo en las universidades o en las preparatorias, que tienen que ver con la ética en el servicio profesional, en cualquier tipo de profesión, ¿no? Existe esta parte y nosotros tenemos códigos de ética, etcétera, pero yo creo que, bueno, trabajando de la forma correcta es como podemos atacar esta problemática o esta imagen que tienen con relación a los abogados y también haciendo un examen también de la forma en la que se conduce pues los abogados en todos los ámbitos, ¿no? Y yo creo que hay muy buenos elementos y también hay que reconocer eso.
¿Y has estudiado doctorados en tema de anticorrupción?
Sí, estoy por terminar casi mi maestría en anticorrupción.
Muy interesante. Mayra, que de los tres poderes, el judicial es el más oscuro, el más corrupto, como se suele afirmar.
Pues no considero que sea así. Considero que, como te decía, es complicado hablar de las instituciones, porque tenemos que ser conscientes que las instituciones están, el trabajo de las instituciones lo llevan a cabo las personas, ¿no? Y las instituciones no son malas, todas estamos, pues tenemos un sistema legal que nos faculta para actuar o no actuar de cierta manera, y creo que las instituciones están bien, nuestras leyes están bien, simplemente hay algunas personas que no actúan conforme a ellas y pues hay que señalarlos y hay que combatirlos.
Mayra, te tocó el simulacro ahorita que venías para las instalaciones de Radio Metrópoli. A Lulú pregunta, le tocó a la magistrada el simulacro. ¿Qué opina de los simulacros para saber actuar en estos momentos? ¡Ay, ahora temas de seguridad especializados!
No me tocó, justo venía en el tráfico, muchísimo tráfico, pero pues definitivamente considero que todos tenemos que estar preparados para actuar en cualquier momento, ¿no?
En cualquier circunstancia. Uh-huh. Mayra, muchísimas gracias, como siempre. Mayra Angélica Sánchez Grajeda es presidenta de la 10ª Sala de Justicia para Adolescentes y Penal en el Supremo Tribunal de Justicia, es doctora en Derecho y cuenta con maestría en el sistema anticorrupción. Te dice alguien más que hay que pensar en el juzgado, en el Día de las Madres, y bueno, que hables de que se van de vacaciones, pero que si aparte de las vacaciones, en el caso del Poder Judicial, piden los días para la secretaria y para cuando cumple años el juez y las posadas de los juzgados, y el Día de las Madres. No me dejó su nombre, pero no, es una X la que pone en su avatar. Bueno, a usted que nos acompaña, gracias, gracias por estar con nosotros. Después de la pausa estaremos platicando con el presidente municipal de Chapala. Ayer estuvo por allí la Virgen visita a Chapala en una peregrinación donde estuvo acompañada de más de 12,000 fieles, 500 danzantes, y la unión de fieles, danzantes y autoridades fue para que venga un temporal que favorezca el crecimiento del lago, del nivel del lago de Chapala, una buena temporada de pesca. Platicaremos con el alcalde Jesús Aguirre Curiel acerca del acto, la importancia del acto del día de ayer, pero ¿qué pasa con el proyecto del acueducto Solís León? Un acueducto que está diseñado para llevar agua a la industriosa ciudad de León en el estado de Guanajuato, y que de acuerdo al alcalde de Chapala y alcaldes de comunidades ribereñas estaría afectándonos seriamente porque llegaría menos agua a Chapala, recordando que nos abastecemos en un 60% de este importante lago. No le cambie, estamos en Política en Directo. Continuamos en Política en Directo y le informaba a usted que nos acompaña esta tarde que el día de ayer, un día importante donde la Virgen de Zapopa, acompañada de miles de fieles y danzantes, acude al lago de Chapala en aras de un buen temporal. Buscamos al presidente municipal de Chapala, a Jesús Aguirre Curiel, y le agradecemos que acepte platicar con nosotros. ¿Cómo está, alcalde? Muy buenas tardes.
Esperanza, muy buenas tardes. Un saludo a ti, a tu audiencia y a todo tu equipo de Radio Metropolitana.
No hay mejor ocasión para buscarle, alcalde, después de esta visita, decía yo, de la Virgen de Zapopan, en una tradicional visita que hace al lago, donde el clamor popular es para que haya un buen nivel de agua en el lago y una buena temporada de pesca. Pero yo le quisiera preguntar primero, ¿cómo está Chapala en estos momentos? ¿Cómo le ha ido a Chapala en el marco de un mundial que atrajo turistas y que supongo atrajo muchos visitantes? ¿Fueron buenos estos días? ¿Siguen siendo buenos días? Aun cuando se descalificó a nuestra selección, todavía hay digamos que la fiesta del mundial y el sentimiento de muchos de estar visitando poblados atractivos como es este, el de Chapala.
Sí, pues mira, pues Chapala se encuentra en su mejor momento y ya tiene varios meses, primero porque hace algunos años ya se cambió toda la imagen urbana de Chapala, del lioso Chapala, está diferente para las personas que tienen algo de tiempo sin venir, que vengan a conocer la nueva imagen de Chapala. Y después, pues decirte que desde el año pasado tenemos un buen nivel del lago de Chapala, tuvimos un buen temporal de lluvia en el 2025, y eso primero permitió de que casi llegara al 90% de su capacidad en el 2025. Pasamos el estiaje y ya nos encontramos nuevamente en temporada de lluvia, y ha sido un temporal abundante, y esto ha permitido que se conserve el nivel del lago, y sobre todo pues que siga subiendo. Creo que se dice que el agua es vida, y definitivamente aquí es donde más se percibe. Cuando tenemos un buen nivel del lago, siempre se refleja en sus visitantes, en su comunidad, puesto que siempre dependemos de tener un buen nivel del lago de Chapala. Y después también, bueno, eso incluirle la obra de la carretera Guadalajara-Chapala, que agradecemos al gobernador Pablo Lemus por esa obra, que pues viene a beneficiar directamente a Chapala porque nos acerca a la zona metropolitana. La inversión que tiene el aeropuerto internacional, un aeropuerto de los más grandes en Latinoamérica, y que esto también nos acerca a lo que es la comunidad extranjera. Recordemos que Chapala tiene una comunidad extranjera importante, somos el segundo destino de canadienses a nivel mundial, el primero es Florida y el segundo es Chapala, y también la comunidad estadounidense, que bueno, también Ajijic se considera la colonia más grande fuera de Estados Unidos, ¿no? Entonces, pues todos esos factores pues nos ayudan, y que ahora con el tema del mundial también, gracias al gobierno del estado, al gobernador, que tuvimos un espacio, un fanfest, tenemos todavía una cancha flotante en donde se encuentra aquí en el lago, en el malecón de Chapala, donde se viene a vivir pues esta fiesta del fútbol, y que pues aunque ya no está nuestra selección participando, pues sigue el torneo y sigue el mundial, y bueno, pues sigue de alguna manera esta fiesta de fútbol que también los visitantes y los habitantes disfrutan aquí en el malecón de Chapala. Y también que para esta temporada se instaló una rueda de la fortuna de 40 metros aproximadamente, donde desde ahí pueden apreciar los paisajes que tiene pues Chapala, la ribera de Chapala, pueden ver las montañas ahí cerca de Mazamitla, desde arriba de esta rueda de la fortuna, y que los invitamos a visitar Chapala. Y efectivamente el día de ayer nos visitó la imagen de la Virgen de Zapopan como cada año, Esperanza.
Alcalde, este atractivo, la Rueda de la Fortuna, la que hace mención, la cancha flotante, ¿hasta cuándo estarán y tiene un costo?
Sí, la idea es que esté esto todo el mes de julio. Recordemos que también es una temporada de vacaciones y que también tenemos que tener atractivos para poder atender a nuestros visitantes. La Rueda de la Fortuna sí tiene un costo, pero de lunes a miércoles, de 5 a 7, es gratuita, con la intención de que la gente pueda participar y disfrutar de esta Rueda de la Fortuna. Obviamente, como no es propiedad del municipio, sí tiene un costo.
¿Usted diría que se han alcanzado, se han cumplido las expectativas en torno a la reactivación turística en Chapala con motivo del Mundial?
En Chapala sí, yo te podría decir que aquí en Chapala sí. Nosotros con esta fiesta del fútbol, obviamente esperábamos más turistas, debo decirlo, pero sí tuvimos un incremento al que normalmente tenemos, yo creo que de un 30-40%. Tal vez por la cercanía del aeropuerto, tal vez por las personas que no fueron directamente al estadio cuando hubo partidos aquí en Guadalajara, pero que bueno, esto de alguna manera también nos pasó a beneficiar.
Alcalde, usted ha alzado la voz en contra del proyecto del acueducto Solís León. Usted y otros alcaldes ribereños, ¿qué hay del tema? ¿Qué posición sigue asumiendo, si es que no se ha movido de allí, el gobierno federal cuando justifica esta obra en aras de llevar agua a Guanajuato y en particular a León, que es una industriosa ciudad, la capital mundial del cuero? Pero ustedes han dicho que pone en riesgo la robustez de Chapala, el nivel de agua que Chapala recibirá, se verá afectado, lo afirman, lo niega el gobierno federal y hay acciones jurídicas. Pónganos al día, ¿en qué va este asunto polémico? Porque no deja de preocuparnos, en zona metropolitana de Guadalajara, el 60% del agua que nos llega proviene precisamente de este hermoso lago de Chapala.
Sí, mira, efectivamente hemos estado en comunicación los alcaldes de la Ribera, desde Ocotlán hasta Tizapán, alcaldes de todas las representaciones políticas, y que más allá de algún color, una representación, estamos al frente de nuestra comunidad, de nuestras familias, y donde existe pues esta preocupación por este acueducto que se ha anunciado desde hace algunos meses, que pretende llevar agua de la presa Solís al estado de Guanajuato, donde pretenden alimentar o abastecer cerca de 5 ciudades en Guanajuato. Estas 5 ciudades tienen una población de más de 4 millones de habitantes, ¿no? Y que esto definitivamente afectaría al lago de Chapala. Recordemos que, a ver, el lago de Chapala depende de sus afluentes, de sus presas, de las lluvias que empiezan desde aguas arriba y que después, cumpliendo los acuerdos, cumpliendo los decretos, se empieza a hacer los trasvases de agua al lago de Chapala. Y bueno, si se llega a hacer este acueducto como se ha anunciado, obviamente ya no mandarían agua de la afluente más importante, que es la presa Solís. La presa Solís abastece en temporada de lluvias más del 80% de lo que representan los trasvases para Chapala. Si le quitan esos trasvases, pues obviamente que el agua entraría en crisis. A ver, el lago de Chapala, como yo dije hace un momento, en el 2025 tiene un buen nivel. Pero si nos vamos al 2024, estuvo en crisis.
El nivel, perdón, alcalde, el nivel de 2025, ¿cuál es en estos momentos? ¿Qué nivel tiene el lago?
En el 25 llegó al 90%. Ahorita estamos como en el 70%. Tenemos pues unas semanas que el trazo del temporal de lluvias, pero tenemos un 70%, poco menos, como el 68.5 más o menos. Al día de hoy, ese es el dato que yo tengo.
Le preguntaba respecto a la autoridad federal. ¿Han entrado en comunicación ustedes como alcaldes ribereños? ¿Son usted y otros 6, 7 presidentes municipales que advierten del peligro que corre el lago?
Sí, digo, lo hemos hecho en varias ocasiones. Hemos hecho ruedas de prensa, los alcaldes juntos, donde pedimos muy respetuosamente a la autoridad federal, principalmente a la Comisión Nacional del Agua, quien depende de este proyecto, que reconsidere este proyecto. Yo creo que resolver las necesidades de agua no es quitarle a uno para darle a otro, porque no estaríamos resolviendo un problema, ¿no? Yo creo que aquí es importante, si ya las condiciones naturales favorecen al lago de Chapala y que aún así ha estado en crisis, pues afectaríamos directamente este lago, que representa el 60 o el 70% del abastecimiento de la zona metropolitana de Guadalajara, y que aparte pues es el lago más grande del país, no solo de Jalisco, no solo de la región, sino del país. Es el lago más grande. Lo que representa este cuerpo de agua en el medio ambiente es muy importante para la zona, y su afectación más allá del uso urbano, del uso económico que pueda tener, creo que la afectación al medio ambiente sería muy grave para toda la zona y toda la región. Yo creo que son los factores o las condiciones que hemos estado expresando a la Comisión Nacional del Agua, y que lo hemos hecho de la mejor manera. A ver, estamos tratando de que sí se reconsidere. Esto no se trata de quién gana este discurso o quién gana esta defensa, sino realmente buscar opciones y que no se afecte al lago Chapala. Definitivamente el lago Chapala ha estado en crisis. Sí ha estado ahorita en buen nivel, es porque hemos tenido un buen temporal de lluvias, pero el lago nunca ha estado en su nivel en años atrás, ¿no? En décadas. Entonces, si en el momento que lo afectemos, pues estamos acabando con el lago de Chapala. No hay otro resultado más que terminar el lago de Chapala con este acueducto.
Presidente, ¿qué me dice de los recursos legales que se han interpuesto? Los amparos que han sido presentados hasta el momento, se habla de una decena de amparos para frenar este acueducto, el acueducto Solís León. Si no son la salida y si no hay receptividad del gobierno federal, ¿qué nos queda?
Pues Mira, Esperanza, yo creo que es una buena pregunta. Yo creo que sí se ha recurrido al recurso del amparo. Más de 10.000 amparos presentaron los colectivos y los ciudadanos de la Ribera de Chapala. A ver, los alcaldes representamos familias que viven en forma directa del lago, que son los pescadores, los lancheros, los prestadores de servicio, los productores, los agricultores, que dependen del lago de Chapala. Obviamente, uno nació a un lado del lago de Chapala y sabes la necesidad y lo que aporta el lago de Chapala. Las comunidades vivimos de la vida de este lago. Si dicen que el lago es vida, pues aquí es donde más lo podemos apreciar, la importancia que tiene el agua y un lago de Chapala aquí con nosotros.
¿Tienen entonces, confianza, bueno, nosotros, alcalde? ¿Usted tiene confianza en el Poder Judicial?
Yo creo que más de tener confianza es pues de que si hubiera una coordinación pues con el gobierno federal, con el Poder Judicial, y que más de la confianza que podamos tener en una institución, que podamos entender cuál es el razonamiento de esto, cuál es la exposición del problema que estamos haciendo, pues para hacerlo, ¿no? Porque bueno, hasta el momento yo no te podría contestar esa pregunta, porque no hemos tenido resultados ni positivos ni negativos, ¿no?
Se habían retrasado los juicios. ¿Es correcto, alcalde? Se habían retrasado los juicios, había problemas con la competencia de la autoridad, que si tocaba o no a Guanajuato, porque es donde arrancaron las obras, pero ya se vislumbra luz en el camino, y esto me permite preguntarle, por parte de su administración, del ayuntamiento que usted encabeza, ¿hay apoyo jurídico, asesoría, expertos en la materia, que a los ciudadanos interesados en decir, yo levanto la voz por mi lago, puedan acompañar estas demandas y estos recursos jurídicos?
Sí, no, definitivamente. Las personas que se han acercado con nosotros para ese proceso del amparo, las hemos ayudado. En cualquiera de los ayuntamientos de la Ribera. Y sí comentarte, efectivamente, primero no había o no nos decían con claridad a quién iba a aceptar esos amparos, si era el estado de Guanajuato o el estado de Jalisco. Finalmente se determina, el colegio determina que debe ser en Guanajuato. Entonces ya los acepta Guanajuato, pero no ha habido respuesta, ¿no? Yo creo que, pues bueno, a ver, el agua es vital para todos y es un elemento necesario para todos, pero no hay una solución. O sea, yo creo que la solución no va a ser, repito, quitar el agua a alguien para hacerla llegar a otra parte, ¿no? Esto podría generar problemas de necesidad nuevamente. Y bueno, siendo así, yo creo que se tiene que tener todas las... La autoridad tiene que tener mucha sabiduría para ese tipo de decisiones que son de años naturales y que es la vida y el efecto que tiene el lago Chapala en el medio ambiente, pues para todo el país, no nada más para el estado de Jalisco. Yo creo que se beneficia todo el país de este cuerpo de agua que es el más grande de México, Esperanza.
Margarita Jiménez lo felicita por trabajar contra los invasores, contra los que se quieren apropiar de los terrenos aledaños al lago, y Héctor Hernández le hace una pregunta, alcalde, ¿cuál es la importancia de la comunidad de Estados Unidos en Chapala? ¿Puede usted hablarnos del porcentaje de población extranjera, concretamente estadounidense, en esta Chapala tan bella?
Gracias. Un saludo a Héctor, y el dato que yo tengo es un dato que obviamente se forma de varios factores, pero lo que tenemos nosotros en una temporada alta de octubre a marzo es cerca de los 25.000 extranjeros. Es la temporada más alta. Sí hay beneficios, desde luego. La comunidad extranjera siempre ha aportado. Es la tercera vez que me toca ser alcalde. En la primera ocasión los involucré en el Consejo de Colaboración Municipal y fue posible hacer un tecnológico, un CONALEP. Las personas que realmente son retirados, pero tenemos altos ejecutivos de empresas o incluso exfuncionarios de gobierno de alto nivel y que comparten con la ciudadanía, les dan clases de inglés, de pintura. Creo que es una comunidad que es positiva para el municipio de Chapala, y que pues tenemos que, yo creo que, enseñarnos a convivir y atender esos lazos que finalmente nos sirven a todos.
Alcalde, finalmente me gustaría que nos externara alguna opinión sobre la crisis del agua que estamos viviendo acá en zona metropolitana, el agua turbia, pero preguntarle a usted en Chapala, ¿cómo están los habitantes con el suministro de líquido, con temas de obras pendientes en este renglón? ¿Qué nos pudiera decir cuando aquí los datos que tenemos en Jalisco es que las condiciones del agua pues generan mucha preocupación, desconfianza, porque el agua está carente de las características adecuadas para su consumo?
Pues mira, desconozco muchas cosas de la zona metropolitana. Yo pues veo lo que me he estado enterando en las últimas semanas, ¿no? Ese problema. Pues decirte que aquí en Chapala, bueno, es donde te podría hablar yo. Aquí hemos logrado tener 6 nuevos pozos de agua y eso nos ha ayudado a resolver las necesidades, porque bueno, la población crece día con día. Han sido pozos afortunadamente muy buenos, que dan una buena calidad de agua. Entonces podemos resolverlo o podemos de alguna manera evitar los tandeos, ¿no? Que todos los habitantes tengan, pueden tener tandeos en algunas colonias, pero agua sí tienen. Y yo creo que sí es muy difícil para un habitante, para una persona, pues que tengas ese problema en tu casa. Yo creo que podemos tolerar muchos problemas, pero a lo mejor la falta o la calidad de agua, yo creo que es un problema que sí es importante resolver. Pero bueno, pues yo escuché del anuncio que hizo el gobierno del estado hace unos días, donde se van a empezar a tomar acciones, y creo que es importante y deberá ser oportuno para resolverse.
Gracias.
Muchas gracias, Esperanza.
Gracias, alcalde. Gracias, Jesús Aguirre Curiel, presidente municipal de Chapala, por esta posibilidad de platicar con él. Vamos a hacer una pausa, de regreso con participación de todos ustedes. Continuamos en Política en Directo. El día de hoy la Secretaría de Relaciones Exteriores de nuestro país va a presentar en forma enérgica y con todos los protocolos ante las fiscalías de Estados Unidos las denuncias por los fallecimientos bajo custodia del gobierno de Donald Trump de 17 connacionales. Es la manera en que el gobierno de México exige se investiguen las muertes de mexicanos en Estados Unidos a manos de agentes del llamado ICE. Gracias por su participación. Alguien que me pide que en forma anónima lo transmita, él suele escribirnos todos los días, dice que el gobernador y los otros dos poderes, así como los servidores públicos, insisten en vernos a los tapatíos como estúpidos e ignorantes. El simulacro de fuerza solo tiene el fin de intimidar a los ciudadanos. En el plan del agua, sin incluir al doctor Gleason u otros especialistas, es una farsa más para enriquecerse unos cuantos. Dice que debemos de promover juicio político. Luz Rodríguez habla de el auge de las drogas en el sexenio de Felipe Calderón, de las desapariciones forzadas a partir de esa fecha y después cuando cae el capo Pablo Escobar en Colombia, cómo se vienen narcos de ese país al nuestro. Ana Rosa escribe, hay dinero para pagarle a Shakira, Los Ángeles Azules, llenar el Zócalo, darle a la gente, pero para arreglar el problema del agua en Guadalajara no lo hay. Claro que lo vamos a exigir, dice, considerando que el gobierno federal debe de hacerse responsable y apoyar. Escribe para felicitar a la magistrada Mayra, es Héctor Hernández, quien ya transmití su mensaje, es Rubén Flores, quien dice que lo que están haciendo el gobierno y el ejército con los retenes o con los bloqueos, de qué se trata, son simulacros que hacen precisamente para estar en condiciones de reaccionar en forma adecuada ante esto que ya vivimos cuando abatieron al Mencho. Alguien que se comunica para decir decir, por favor, solicito dos donadores de sangre, de cualquier tipo. Es para Erika Graciela Padilla Cuevas. Está programada su cirugía el día de mañana. Interesados, favor de acudir al Banco de Sangre de la Clínica 110 de Oblatos o al Centro Médico del IMSS. Mencionar el nombre de la paciente e información al 33 12 95 88 90. Y antes de despedirme, a propósito de los simulacros, la diputada local Mariana Casillas consideró que estos simulacros deben de ir acompañados de acciones concretas para fortalecer a las corporaciones policíacas, al advertir que muchos municipios siguen operando con pocos elementos, patrullas y en malas condiciones, así como con recursos en forma insuficiente. Otra participación para preguntarme de la captura del Mayo y que sigue con la telenovela con Estados Unidos es el licenciado Rosales. Pues la presidenta hoy reaccionó ante una declaración que hizo Ken Salazar, ex embajador, a una televisora latina, y dijo que se demuestra que el presidente estaba totalmente ajeno y que no había ningún elemento para que Ken Salazar pudiera poner en duda su honorabilidad y respecto a posibles vínculos con grupos criminales. Con esto me despido, le agradezco su atención, que pasen una estupenda tarde. Mere Flores se queda en las líneas telefónicas, Gerardo Huerta al frente del control operativo. Yo soy Esperanza Romero Díaz, hasta mañana.